Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat té un índex de victimització, entès com el nombre de persones que han estat víctimes d'un delicte, del 20,9%, 5,1 punts percentuals per sota del global de l'àrea metropolitana de Barcelona, que se situa en el 26%. Són dades de l'enquesta de victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'ha publicat aquest gener i analitza 5 àmbits: la seguretat personal, els vehicles, els domicilis, les segones residències i els comerços o negocis. Pel que fa als fets contra la seguretat personal, el robatori de bosses, carteres i mòbils són els delictes més denunciats pels santcugatencs. Per donar consells per evitar furts a la via pública, la gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, Paco Bustos, ha passat pel magazín Faves Comptades, on ha explicat algunes de les tècniques habituals utilitzades pels lladres. Esquerra ha denunciat a la Fiscalia una publicació a la xarxa social X del portaveu de Vox, Marco Rodríguez, perquè considera que vulnera la llei de memòria democràtica i exalta el franquisme. A la publicació feta el 26 de gener, Rodríguez va penjar dues fotografies fetes a Sant Cugat el 1941, una d'una diada falangista al carrer de Rius i Taulet i l'altra d'un discurs del cap local de la Falange. Formes de fantasia, sabors refinats i complexos, i sobretot, molta dolçor. Són les apostes que mestres xocolaters d'arreu d'Espanya han posat sobre la taula aquest divendres a la segona edició del concurs per triar el millor bombó artesà de l'Estat, un reconeixement que ha recaigut sobre l'escola de pastisseria Hoffmann. La deliberació del concurs organitzat per la revista establerta a la ciutat Dulcipàs ha tingut lloc al Sant Cugat Hotel. El redactor de la publicació, Fernando Toda, ha subratllat la importància del certamen que reivindica una peça que s'estava perdent. En aquesta edició s'hi han presentat un centenar de propostes i d'aquestes, 34 han arribat a la final per tal de convèncer el jurat. Boehringer ha obtingut l'aprovació de l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units per a produir Jardiance en la seva planta de Sant Cugat. Aquest assoliment permet que el medicament, indicat per a tractar malalties com la diabetis tipus 2, la insuficiència cardíaca i la malaltia renal crònica, sigui comercialitzat en el mercat estatunidenc des d'Espanya. L'autorització, que certifica el compliment dels més alts estàndards reguladors i internacionals, complementa l'autorització obtinguda a l'estiu de 2024 per part de la Unió Europea i el Regne Unit.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom, una altra setmana més que estem aquí reunits per parlar de llibres, per parlar de música, per parlar de cultura. Quan comença aquesta musiqueta ja el Nil i jo estem així ja ballant, tin, 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 tin. Perquè, bueno, avui no fa un dia molt maco i ho hem d'arreglar ballant, no? Bueno, avui està plovent, que necessitem la pluja, perquè sí, ha plogut molt. Però encara tenim sequia i encara tenim problemes. Llavors, ploure, mira. En aquest moment sembla que no, eh? Perquè passa tothom amb els paraigües a la mà, tancats, però ha plogut, és a dir. Hoy tenemos un autor que no habíamos tenido aquí. Bueno, me parece que de referencias lo tuvimos una vez, algo leímos de él. Un autor que acaba de sacar una novela que me ha impactado, me ha gustado muchísimo y le llamé enseguida, le dije, Jerónimo, quiero que vengas al programa a presentar tu novela porque, bueno, pues en esta época, en estos tiempos, la novela negra pues ha tirado por otros caminos, ¿vale? Se ha puesto muy de moda, y ya lo comentábamos aquí con Charo, lo que le llaman el cozy crime, que es ese crimen limpito, ese crimen Tipo Agatha Christie, ¿no? Donde la investigación es importante, pero no hay mucha sangre, no hay muchos bajos fondos y no hay novela negra. También se ha tirado mucho por el thriller, sobre todo el thriller psicológico, ese thriller que nos tiene absorbidos, una novela absorbente, que se dice, que nos tiene hasta el último momento con ese ay, qué pasará, qué no pasará, y lo vemos venir y luego hay vuelta final, porque si no hay un giro final no nos gusta. Y sí, está bien, pero novela negra, al uso. Como leíamos a Chandler, como leíamos a todos aquellos autores antiguos, antiguos del siglo pasado, antiguos somos nosotros, ¿no? Con su detective, con su mafioso, con sus pistoleros, con sus asesinos a sueldo, todos aquellos bajos fondos y toda aquella trama con ese lenguaje tan corto y conciso. Bueno, pues escasea y cuando lo encontramos nos alegra, y esto es lo que hemos encontrado en la última novela de Jerónimo García Tomás. Buenos días, Jerónimo, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Esto buenos es como días, una ouija, ¿no? Siempre lo digo, es como una ouija, estás ahí. ¿Qué tal, Jerónimo?
Bien, muy bien. Nada, bien. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Estoy encantado de participar y nada, me alegro un montón de que te haya gustado la novela.
Tú lo has hecho para que nos guste.
Sí.
Jerónimo es de Valencia. No digo el año que naciste, pero es bastante jovencito todavía.
Bueno, gracias.
No os veis jóvenes, pero cuando lleguéis a cierta edad os veréis muy... Erais muy jóvenes, entonces sí. Ya lo digo yo desde aquí. Es un chico joven. Técnico superior en imagen y sonido, licenciado en filología inglesa. Todo eso es cierto, ¿no? Todavía,
sí.
Vale, porque a veces encontramos por ahí unas biografías y todo cambiado. Fuiste guitarrista del grupo Shame City.
Ajá.
Esto deduzco por tu novela que aquí tocabais música pues más bien heavy.
Sí, bueno, no era exactamente heavy metal, tiraba más
al hard rock.
Hard rock, punk rock, garaje, sí.
Sí. Uh-huh. Bueno, lo digo porque en tu novela hay mucho de esto. Entiende, o sea, se nota que entiendes de guitarras y que se nota que entiendes, pues, de eso, de los grupos de rock. Has colaborado con publicaciones como Cartelera Turia, Caníbal o Narrativas y has dirigido dos cortometrajes: Un asesino casual en el 2001 y El arma en el 2012. De repente, pues en el 2014 dijiste, ¿y para qué voy a ver lo que hay detrás de la cámara? Lo voy a explicar, y lo voy a explicar escribiendo. Y empezaste con un libro de relatos, que es Trama de Grises, en el 2014. Y en el 2016 publicas Cautivos. Realizas colaboraciones también en antologías de escritores y tal, en algunas, y en el 18 tienes el Premio Nacional de Novela Ateneo Mercantil de Valencia con tu novela La rabia del peón.
Exacto.
Y sigue la novela Lidia del 2018 y Las alas rotas de la libélula en el 21, que también fue ganadora del premio Bilbey
Negra.
O sea que
esa la escribí junto con mi compañera Eva Molina,
que yo también la conozco, que es nos hemos también encontrado en Bosos. Dijiste tú, ven aquí, vamos a escribir una novela. La escribe uno y le dan el premio al otro. Bueno, toda esta es tu trayectoria, es la trayectoria que tienes literaria, como si dijéramos. Y ahora, con Vencejo Ediciones, publicas esta novela antes de abandonarlo todo. Como dice en la novela, en la contraportada, la historia de dos individuos que se deslizan sin saberlo desde extremos opuestos de una misma carretera. No dice nada, pero te queda con aquella de ansia de decir, ¿de qué irá esto? Voy a leerlo.
Esa era la idea, claro, con la frase.
A ver, explícanos un poquito.
Sí, bueno,
el porqué de esta novela, de este género y de esta forma de escribirlo.
Pues la frase que has leído en realidad sí, tiene bastante que ver con el origen, lo que fue la semilla que dio pie a la trama, porque bueno, yo siempre entre novela y novela paso un tiempo anotando ideas a la espera de que alguna me atrape lo suficiente como para ponerme a trabajar en serio en ella, y muchas veces, esta no fue la primera vez, que al final veo la luz cuando dos de esas ideas que han ido funcionando por separado, pues veo la posibilidad de conectarlas, ¿no? y de desarrollar algo a partir de ahí. Y en este caso, pues por un lado, tenía una idea que tenía que ver con un detective que trabajaba para la mafia, en principio realizando solo tareas de investigación, pero al que se le encarga un caso que puede derivar en su primer homicidio. Y por otro lado, tenía a un ex asesino a sueldo que ha estado 15 años en prisión y que nada más salir pues roba a su antiguo jefe con el objetivo, ya se ve más adelante, de perseguir una suerte de acto de expiación, ¿no? Entonces me gustaba la idea de tener a dos personajes que a nivel personal pues de alguna manera estaban realizando viajes inversos, ¿no? Por un lado, el detective que se considera todavía un tipo limpio y que se ve atrapado en una trayectoria que puede acabar en su bajada a los infiernos, por decirlo así, y por otro lado el asesino que prácticamente se ha pasado toda su vida en esos mismos infiernos y que pues que de repente pues se fantasea o se ilusiona con una suerte de acto o de camino que le puede llevar a la redención. Entonces, para mí, del choque entre estos dos personajes era de donde tenía que surgir toda la tensión de la novela, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, una semilla tan pequeñita y luego después has tenido que rellenar con escenas, diálogos, encuentros, pero muchos.
Sí, muchos. Sí, bueno, luego a partir de ahí también surgió la idea del reto. El reto, por un lado, era escribir una novela negra clásica y canónica, como tú bien la has descrito al principio, uh-huh. y también ambientarla fuera, en California, en este caso, ¿no? Uh-huh. que me exigió pues bastantes más horas de documentación que de las que había empleado en novelas anteriores, ¿no? Donde sí me había documentado, pero no tanto como aquí.
Uh-huh. Te has ido un poquito hacia el pasado, pero no un pasado muy lejano. ¿En qué época la ambientas?
Bueno, en realidad está ambientada en la época en la que empecé a escribirla, que fue en el 2017-2018. Uh-huh. O sea, no es tan...
La pasa que por eso digo un poquito hacia atrás nada más.
Exacto.
¿No?
Sí,
así sí, te pasas sí. Antes de la pandemia, no tienes que ponerle mascarilla.
Correcto. hay que imaginársela en la época prepandemia, porque además no sería muy importante para la trama, pero sí que, como comento más o menos la edad que tienen los personajes y hago referencia al pasado de esos personajes, y sí que los sitúo pues viviendo una infancia, preadolescencia, ajá, finales de los 70... Pues claro, sí que tiene más sentido imaginársela eso en el 2018.
Claro. Y toda esta trama y todas estas ideas las tienes pensadas desde esa época en que dices que empezaste a hilvanar ideas.
Exactamente.
Uh-huh. O sea que has tenido como 7 años madurando.
Sí, en realidad terminé una primera versión poco antes de la pandemia. Y digamos que la he tenido en barbecho, primero porque habían cosas que sabía que podía ir mejorando, quiero decir, es una novela que he ido revisando a lo largo de los años y luego también por la búsqueda de un editor que te convenza, pues que ya sabes, eso lo que conlleva, sí, ¿no? Que nunca, a veces no es fácil. Pero vamos, la verdad es que estoy muy contento con el resultado final en todos los sentidos de trabajo y edición, con lo cual pues ha valido la pena para mí la espera.
A ver, los editores grandes te pueden introducir, pero los editores pequeños te tratan con más cariño, ¿no?
Sí.
Y a ti, a tu obra, y la tratan como se merecen, con un cariño especial, ¿no? Con un miramiento.
Uh-huh.
Víctor Claudín ha dicho de ella, Bueno, Víctor Claudín ya lo conocemos todos, es un escritor, vive en Madrid y un gran escritor con un también con una larga trayectoria. Dice, estructura, ritmo, historia, personajes, ambientación, conocimiento de lugares perfectamente descritos, todo es a la manera de los clásicos, de verdad. Es que no se me ocurre otra expresión. Si eres lector de novela negra, de aquella de los grandes del género, te aseguro que no te vas a sentir defraudado. Impecable. Te juro que fue esta frase la que me hizo coger la novela y adelantarla por delante de todas, ¿eh? Porque, bueno, yo Víctor le respeto y le admiro mucho, y que dijera esto y dijera que le había sorprendido muy gratamente, dije yo, es aquello que te da ganas de decir, ¿y por qué yo no? ¿Sabes? Y bueno, pues esto fue, ya te digo, una de las frases que me hizo decantarme por la novela. La otra fue de Carlos Manzano, también otro escritor que conocemos, que dice, antes de abandonarlo todo, está escrita con una maestría admirable, producto de la destreza literaria de su autor, Jerónimo García Tomás, y que su trama en ningún momento pretende complacer al lector acomodado y de emociones prefabricadas, ni se permite la más mínima concesión al sentimentalismo, porque en la vida real, no lo olvidemos, los malos suelen ganar casi siempre. Y una buena novela negra, si quiere ser un buen reflejo de la realidad, no debería ser ajena a esta premisa. ¿Es cierto eso?
Hombre, es un poco exagerado decir que una novela negra siempre tiene que terminar mal necesariamente. De hecho, hay un montón de casos de clásicos del género que a lo mejor no tienen finales felices al 100%, donde todos acaban de maravilla y cantando alegremente, pero tampoco es cierto que todas las novelas negras terminen mal, entre otras cosas, porque si no también un poco se acabaría la intriga de leer una novela negra, ¿no? Si ya sabes que va a acabar como el rosario de la aurora de partida, pues tampoco. Pero sí que es cierto que una de las características del género es ese pozo de pesimismo, ¿no? Que yo creo que no, en general, una buena novela negra no debe perder, ¿no? Siempre tiene que haber pues cierto aire de desencanto, ya digo, de pesimismo que caracteriza, suele estar relacionado con los personajes, con su modo de ver la vida. Entonces, sí, en este sentido estoy de acuerdo con Carlos.
Uh-huh. Yo creo que el lector de novela negra, este que bueno está leyendo lo que decíamos, ¿no? Los malos van ganando y los finales nunca acaban bien, o casi nunca acaban bien. Yo creo que precisamente le pasa eso, ¿no? Está esperando que no termine como una novela rosa, sino... Es un desencanto.
Cierto. Sí, porque incluso muchas novelas clásicas de Chandler o Hammett, aunque tengan finales donde, digamos, se resuelve el crimen o el culpable paga de una manera u otra, pues... incluso
alguien pierde siempre, ¿no?
Exacto, alguien pierde siempre y al detective nunca se le queda... siempre se le queda cierto resquemor o cierto... o cierta insatisfacción, ¿no?, con cómo se ha resuelto el tema. Entonces, sí, yo creo que esto es importante.
De todas maneras, durante toda la trama hay algún momento que, no sé, me da la sensación de que tú tienes una tentación de mejorar, suavizar lo que está sucediendo.
Sí.
¿No?
No me lo había
planteado. O al menos haces que el lector tenga esa esperanza.
Es posible, sí, porque sí que es cierto, ahora que lo dices, no sé si te refieres a eso, pero una de las cosas que yo creo que le pasa al protagonista, a Kurt en la novela, es que él no es consciente de hasta qué punto la está cagando, por decirlo así. Entonces él no lo ve venir. Que eso es algo que se relaciona también con una de las la primera conversación que tiene con uno de los personajes femeninos, que es Vanessa Davis. Sí. Que es un personaje que no pertenece, digamos, al mundo criminal, pero estuvo en contacto con ese mundo mucho tiempo y habla de la manera en que muchas veces se justifica se justifican los actos en ese tipo de ambiente pensando que la gente a la que se mata muchas veces pues de alguna manera se lo ha buscado por pertenecer precisamente a ese ambiente. Y ella, uh-huh, ella dice, en realidad me di cuenta de que la gente a la que mataban eran pobres diablos que no se lo habían visto venir.
Sí.
Y de alguna manera Kurt también acaba siendo un pobre diablo que no se lo ha visto venir. Entonces es verdad que él no termina de ver la tragedia hasta que le estalla en la cara un poco.
Bueno, él no la ve venir, pero nosotros la vemos perfectamente.
Sí, nosotros podemos verla venir.
Nosotros estamos viendo, dices, no ve que la está cagando. Nosotros lo estamos viendo desde la primera página.
Efectivamente.
Que decimos, qué sucesión de malas decisiones tiene Kurt con lo fácil que lo tenía todo.
Y además, con lo listo que parecía al principio.
Y además, por lo que dices al principio, nada, que lo digo porque lo dices en la primera página, venía de cagarla de otro trabajo.
Uh-huh.
Un trabajo, esto era una segunda oportunidad para poder redimirse.
Uh-huh.
Y tú ya ves que es que las decisiones que está tomando, dices, bueno, te estás metiendo en el agujero y te estás poniendo el cemento en la cabeza.
Sí. Él se quiere ilusionar con que no, pero bueno.
No, él quiere hacer las cosas bien a su modo, pero claro, dentro de la mafia las cosas bien a su modo no es.
Claro. Sí, sí, para mí el kit del personaje era un poco ese, que es un personaje como que va también de estar de vuelta de todo y de incluso haber sabido superar pues las frustraciones de su vida, pues tanto con los padres como con la música, y lo dice al principio también, que para él había terminado basando su vida en la idea de asumir sus fracasos, ¿no? Con lo cual en ese sentido él se considera muy por encima, pero al final pues acaba pecando de ser un engañado un poco. Uh-huh. También como la gente a la que a la que rechaza. Pero sí, esto era precisamente lo que me interesaba de él.
Me he quedado un poco en blanco. Te iba a hacer una pregunta y que me he dejado llevar por tu explicación y se me ha ido totalmente. Pero bueno, ya vendrá, seguramente que vendrá.
Uh-huh.
Personajes... Ah, sí, estabas hablando de Vanessa, estabas hablando de... Bueno, no hemos hablado, pero hablaremos de Katia y hablaremos de otros personajes que hay. No podía faltar una fan fatal en la trama.
Yo creo ¿cuál es para ti la femme fatal?
Yo creo que más Vanessa es un poco más femme fatal que Katia.
Katia.
Sí, ¿no?
Sí, hombre, sí, en el sentido
sin llegar a ser la típica...
Claro. Uh-huh.
Pero sí, yo creo que tiene un poquito, o en su momento lo fue.
En ese sentido puede que le pase como a Kurt en cuanto a que a lo mejor se ilusionó con ser una suerte de femme fatal, pero también ella pues es más víctima que otra cosa.
Uh-huh.
porque al final pues es un personaje ya que lo vemos en su decadencia y al cual la vida le ha pasado bastante factura. Y sí que pues se puede considerar un poco la femme fatal de la historia, porque sí que interviene en la trama para hacer algo, no vamos a desvelar qué, pero que sí que actúa un poco en contra de los intereses del protagonista y deriva en un problema. Pero vamos, yo tampoco la veo femme fatal en cuanto a que al final ya también es un personaje que su última ilusión se ha desvanecido y que todavía está por la labor de ayudar a Jack.
Uh-huh.
Que ha sido, digamos, el amor de su vida, pero tampoco va con intenciones ni de enriquecerse ni de manipular a los hombres al estilo de una femme fatale de la novela negra clásica.
Muy bien. ¿Me vas a dejar que lea un trocito para introducir la canción?
Uh-huh. Vale.
Un trocito de la novela. Y además así también la gente... Quiero que vea el estilo que tienes, frases cortas y directas.
Uh-huh.
Katia estaba sentada en una de las sillas de teca blancas junto a la mesa del comedor-cocina. Se la veía mucho más relajada. Su rostro irradiaba ahora una frescura que la rejuvenecía, sin necesidad de renunciar a las arrugas que sus 32 años ya le habían dejado. Estaba realmente atractiva, más aún que bajo las lámparas del Electric Teal, con todo el maquillaje y la ropa sexy. Me saludó como si nunca me hubiera detestado. Larry había vuelto a ocuparse de la sartén puesta al fuego, nos daba la espalda. Me dejé caer en la silla y le di a Katy el tabaco que me había pedido. Gracias. Hace tiempo que quiero bajar a un paquete al día, pero de momento sigo necesitando 1.5 como mínimo. Estar tras una barra nunca ayuda. Dímelo a mí. Ningún camarero que yo conozca ha dejado de fumar sin cambiar antes de oficio, ni siquiera con la ley anti-tabaco. ¿Sabías que Katy había sido camarera del Tide Twister? Me preguntó Larry. No, exclamé con afectada sorpresa. ¿En serio? Larry se mostró solo levemente ofendido por mi sarcasmo. Claro, dijo. Me preguntaste por el sitio porque la buscabas, ¿verdad? No contesté. Estaba observando a Katy encenderse el cigarrillo con una de las cerillas de cocina de la caja sobre la mesa. Apagó el fósforo sacudiéndolo con dejadez, mientras una primera calada le afilaba las mejillas, y luego lo tiró dentro de una lata de cerveza vacía. Retiró el cigarrillo de su boca y exhaló el humo. Dijo, Larry me estaba contando lo del grupo que teníais, Dark Street. Seguro, ya me lo estoy imaginando. Versionabais algunas de mis canciones preferidas, Don't Believe a Word, Billion Dollar Babies. Miré a Larry con expresión divertida. Él se acercó con un plato en el que había servido 2 huevos fritos y varias cortadas de jamón. Lo dejó frente a Katia y empezó a recoger las latas de la mesa. Deja esta, pidió ella, la estoy usando para la ceniza. Por supuesto, aunque creo que aún tengo un cenicero por ahí, de cuando fumaba, si quieres. ¿Qué va? No te preocupes, la lata está bien. La lata está bien, Larry, interviene en tono irónico. No necesitas esforzarte tanto. ¿Sabes que Katia tiene un gusto musical excelente? Comentó para llevar la conversación por otro lado. Lástima que nadie sea fan de The Doors. Lástima que también sea fan de The Doors. Nadie es perfecto, dije. Ella empezó a devorar los huevos con jamón. Cuando estuvimos hablando de la música, te pregunté por un grupo musical que sale. Y cuéntame qué me dijiste.
Ah, lo de Motley Crue.
Sí, Motley Crue.
Sí, bueno, la verdad es que me divertí en esa época porque justo escribía la novela en un momento en que me había renacido mi pasión por el rock de los 70 y estaba oyendo mucho y precisamente la verdad es que todo fueron un poco bromas privadas y en la novela se ven tanto mis filias como mis fobias. Pero sí, como se habla mucho del cambio de época y de un poco de lo que supuso los 70 y el paso a los 80 como una época en la que se entró en un periodo más de materialismo y de alguna manera pues parte de la cultura de los 70 se desvirtualizó un poco y el rock pues tú lo sabes porque también has también eres muy muy apasionada, pues de alguna manera muchas bandas empezaron a tener un sonido más artificial, más radiofórmula y más no sé, sí, más artificial creo que es como lo describo en la novela.
Es que me dijiste que Motley Crue te había gustado mucho en tu época y bueno, pues luego había dejado de hacerlo, ¿no?
Exacto.
Sí. Uh-huh. Y claro, yo estaba leyendo y me pregunté, vale, yo lo de Motley Crue lo entiendo, porque tampoco es una banda que me apasione mucho, pero... ¿De Doors? ¿Por qué de Doors? Digo, es que tengo que hacer esta pregunta. ¿Por qué de Doors?
Sí,
¿no te gusta?
Eso es más gratuito. No me disgustan, ¿eh? No me disgustan, pero sí que es verdad que hubo una época que les tenía un poco de manía. Pero vamos, eso no nada que ver con mi problema con Motley Crue.
Por lo visto, Kurt le tiene mucha, ¿eh?
¿El qué?
Que Kurt sí le tiene mucha manía.
Sí, sí, es cierto.
Has dado, como dices tú, sí, a tus personajes tus fobias.
Es que era un grupo que como... pues llevaban un rollo a lo mejor más hippie psicodélico que otras bandas de rock de la época. Por ejemplo, incluso en esa época había grupos que veneraban a The Doors y otros grupos los detestaban a The Doors porque se iban a un rollo más de rock and roll clásico y pasaban del rollo hippie psicodélico. Uh-huh. Mismamente dos de las bandas de Detroit que a mí me encantan, que son Stooges y MC5, representaban esa dualidad. Stooges querían ser los nuevos The Doors y MC5 detestaban el sonido de The Doors. Entonces ya, pues era una banda que generaba un poco esa polémica. Pero vamos, a mí no me disgustan, ¿eh? No.
Bueno, en este trocito que he leído, has hablado de una de las canciones
¿qué vas a poner?
Que era, sí, eso, que eran las canciones favoritas de ella. Que era Don't Believe a Word. Bueno, también me gusta Billion Dollar Babies, porque ya sabéis mucho que me gusta mucho Alice Cooper. Pero bueno, pues esta vez he cogido Don't Believe a Word, que es una canción de Tin Lizzy, que se publicó en el 1976 en el álbum Johnny the Fox. Uh-huh. Es una canción compuesta por Phil Lynott. Uh-huh. Que es bueno, un cantante que se nos fue 10 años después, en 1986. Y bueno, he leído por ahí, porque hoy no tenemos a Pep, estaba lo de la barriguita. Y bueno, ya hemos hablado nosotros bastante de música y de rock y volveremos uh-huh. a hacerlo. He leído por ahí que Don't Believe a Word es una reflexión sobre la desconfianza y la fragilidad emocional en las relaciones amorosas. Uh-huh. Dice, a través de su letra y música, Thin Lizzy logra capturar la complejidad de las emociones humanas, haciendo de esta canción un clásico atemporal. Yo no sé si será verdad todo eso que dice y se sentirá todo lo que cuenta, pero desde luego es un clásico atemporal. Cuando lo escuchéis, veréis que os suena.
Amb Mari Carmen Cinti.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before.
Ya estamos de vuelta aquí, ya hemos bailado por todo el estudio. A ver si mejora el tiempo o llueve más. Y antes de nada, tenemos quiero daros un aviso a navegantes. En el ciclo de actividades de Género en Negro de San Cugat, en el Cugat Negra, este jueves tenemos una presentación cruzada. Dos grandes nos van a presentar su novela y hablar del tema. Por un lado tenemos a la periodista especializada en información judicial y policial, que es Fátima Jambrick. Y por otro lado tenemos al Mossu d'Esquadra, criminólogo perfilador especializado en agresiones sexuales, que es Xavier Álvarez Llavería. Nos van a presentar sus dos libros, Brots de Narcosocietat y El Confident, respectivamente. Y todo esto sucederá el jueves 6 de febrero a las 7 en el ámbito del Ateneu San Cugateng en la Avenida Gracia 16. No faltéis, va a ser muy, muy interesante. Jerónimo, uh-huh. No te has ido, ¿no?
No, qué va.
Vamos a meternos un poquito en la trama y en los personajes de la novela. Explícanos un poquito así a grosso modo. ¿Qué es? ¿De qué va el argumento? ¿Hasta dónde se puede explicar? De todas maneras, pienso yo que aunque lo explicaras hasta el final, la gracia no iba a perder gracia. Tampoco. Exacto. Es como cuando dices, es una película que pasa esto, esto y esto, pero luego tienes que ver la película, ver los diálogos, ver los actores, ver cómo trabajan, ver cómo ahí sale la sangre. A veces en blanco y negro se ve oscura, chocolate. Porque es que yo esta novela la he visto en blanco y negro.
Sí.
Sí. Ah. Sí.
No, se puede ver perfectamente en blanco y negro.
Perfectamente.
Perfectamente. Sí, claro, es que es tan clásica y remite tanto a los clásicos de la novela negra que has visto adaptados al cine en blanco y negro, que se ve muy bien así, vamos. Uh-huh. Yo también... decir que parte de mis referentes eran cinematográficos, un poco mi intención era hacer una novela negra clásica que al mismo tiempo intentase de alguna manera rescatar temas del género clásico, pero vistos desde una perspectiva actual, ¿no? Incluso cuestionar algunos aspectos típicos como pues el código de conducta personal, del que se habla mucho cuando se piensa en detectives o criminales, o la supuesta heroicidad en el buscar un acto de expiación, que me parecía que se podían cuestionar desde un punto de vista más actual. Y en ese sentido, mi referente eran películas de los 70 que ya jugaban a rescatar el cine negro clásico, como Chinatown, La noche se mueve, o la adaptación que hizo del largo adiós Robert Altman, pero desde una perspectiva muy de la sensibilidad de los años 70, ¿no? Como jugando un poco entre la nostalgia y el punto de vista más crítico. Ese era un poco parte de mi objetivo, pero sí que totalmente se ve en blanco y negro.
Es que si el lector que la está leyendo es un poquito de más edad que tú, incluso puede ver aquí un Humphrey Bogart en el personaje de Kurt. Estaría perfectamente ahí ubicado, o sea, podrían haberle contratado perfectamente para la película antes de abandonarlo todo para el film.
Y un Edward G. Robinson como Jack Aldrich.
Sí, ¿sabes? Sí, sí señor, sí señor, sí señor, tienes toda la razón. Está estado muy acertado ahí. Bueno, explícanos un poquito qué pasa entre el Edward Robinson y él.
Claro, pues
y el Humphrey Bogart en ese momento.
Pues el punto de partida ya he explicado un poco cuál fue. Básicamente, a Kurt, que es un detective, pero que desde hace unos años prácticamente solo trabaja para este mafioso que es Pete Damiani, Pete Damiani lo llama y le explica que Jack Aldrich, que es un ex asesino a sueldo que se ha tirado, creo que son 15 años en la cárcel, y nada más salir ha ido a cometer un atraco al local, digamos, que es el principal centro de apuestas del sistema de apuestas ilegales deportivas que lleva Pete, ¿no? Entonces ha cometido un atraco y se ha llevado pues una importante cantidad de dinero.
$100,000,
sí, correcto. Señor. Entonces, el encargo que Pete Damiani le hace al protagonista, Kurt, es que localice, que encuentre a Jack Aldrich, que recupere el dinero y que convenza a Jack para que se largue de California y no vuelva por allí en su vida. Porque normalmente...
Si estima su vida.
Exacto. Porque en un caso así normalmente se lo cargarían directamente. Pero digamos como a Jack se le tiene cierto aprecio por haber formado parte de la organización, pues Pete dice, mira, como esto solo lo sabemos nosotros, porque obviamente si sale a la luz que ha sido Jack, no podemos no asesinarlo, porque estaríamos lanzando un mensaje que no queremos lanzar. Entonces, pues si conseguimos que solo se queden entre nosotros, pues recuperamos el dinero, le convencemos para que se largue y aquí no ha pasado nada. Entonces ese es en principio el encargo de Kurt.
Que era un encargo, un encargo muy limpito.
Muy limpito.
Muy limpito. Sí.
Y en principio. En eso es en lo que confía Kurt, porque Kurt en principio no está interesado en tener que convertirse en un asesino y en acabar cargándose a Jack a sangre fría. Entonces él prefiere que la cosa salga bien. Pero pues no lo va a tener tan fácil.
No, claro, si no tiene gracia. Todas maneras, me ha gustado mucho también cómo has desarrollado todos los personajes con una vida anterior. Todos tienen una vida anterior y nos la explicas. La de Jack como asesino es genial. Es tremenda, pero empezó a asesinar, según tú, muy jovencito, 13 o 14 años.
Claro, prácticamente en la adolescencia. Sí, porque son...
O sea, ya como asesino, o sea, él se da cuenta que sirve para eso, no le importa.
Claro. Sí, no, pues es un tío que viene de familia desestructurada, que tenía muy claro que no quería acabar como su padre, y que pues el típico niño que va acumulando una rabia dentro que al final pues le sale pues así, ¿sabes?
La Katia. Katia es otro de los personajes importantes en la novela, porque es, bueno, parte del motivo de por qué Jack hace lo que hace.
Correcto.
Explícanos un poquito de ella.
Sí, Katia, pues es una inmigrante de la Europa del Este que se supone que está en California desde muy cría, que su madre se la ha llevado pues para librarla de la posguerra e intentar que tenga una vida más digna. Y la madre, en concreto, cuando Katia era una chiquilla, la madre estaba trabajando en un hotel y termina siendo pues una de las bajas accidentales, digamos, de uno de los asesinatos por encargo de Jack Aldrich. Entonces, a partir del asesinato de su madre, pues Katia también ha sufrido mucho ya. En realidad ha sobrevivido mejor que de lo que creo que hubiesen sobrevivido otras en su situación, pero también es un personaje marcado, ¿no?, por esa tragedia.
El lenguaje es directo, no te estás de endulzar ninguna palabra, ninguna situación y ningún hecho, ¿no? Tanto a nivel sexual como a nivel criminal. Y también hay personajes que, sin comerlo ni beberlo, como has dicho tú antes, se meten en este fregado, son punto de mira de unos mafiosos, como dice Katia en ese momento: ¿por qué no me ha dejado tranquila, no?
Claro,
¿Por qué no ha ido a redimirse de lo que hizo con mi madre, con ella misma? Y entonces le dice, Kurt le dice, porque tu madre no estaba muy disponible para el asunto, claro, había muerto hacía 16 años.
Claro. Ajá.
Y dice ella, bueno, pues me podía haber dejado tranquila, porque ella misma sabe que se ha metido sin quererlo
en la boca del lobo. Sí, ahí a mí me gustaba la idea de que precisamente por querer hacerle un favor y salvarla, ¿no? Un poco como precisamente el acto heroico de Jack que tiene como finalidad pues darle a Katia una vida mejor y pues al final es la que el acto que acaba destruyendo a Katia, ¿no? Como por el favor que quieren hacerle varios hombres en la novela, pues a Katia la acaban jodiendo.
Claro. Hombre, a ver, no solamente Jack, porque Jack, si Kurt hubiera hecho el encargo que le piden, Katia sale indemne. Pero es Kurt, es Larry, que ahora hablaremos de él, que también es un personaje que me encanta, y es Jack, ¿no?, el que ha iniciado todo esto, y los demás, los que quieren salvarla de lo que se le viene encima, que le están pisando.
Claro.
La están metiendo en el barro, es como unas arenas movedizas.
Sí, totalmente. Es en plan, después de lo que le hicieron a mi madre, pues no podían dejarme en paz, tienen que venir años después a...
a fastidiarle su triste vida.
Exacto, sí, triste vida que al fin y al cabo es la que quiere, porque ya precisamente ella representa un poco lo opuesto a otros personajes del libro que han tenido sueños imposibles y como no se han cumplido están jodidos. Ella, desde lo de su madre, no ha querido ser nada. Vive en una ciudad donde
camarera, quiere ser
todo
camarera.
El mundo quiere ser o modelo, actriz o lo que sea, y ella solo quiere ser camarera. Y que la dejen en paz, pero no puede evitar que vengan estos tíos a complicarle la vida, ¿no?
Explicas también muy bien lo que es esa relación de los hombres, cómo tratan a las mujeres. En aquella época, estamos en una época no ha cambiado mucho, porque pues alguno de ellos se busca la ruina precisamente en la novela por tratarlas mal, ¿no? Ahí te has ensañado con alguno.
Cierto. No sabía a cuál te referías, pero
sí, el de la moto.
El de la moto, sí.
Que,
sí,
es
sí,
que ahora no recuerdo el nombre, claro. No recuerdo, eso es muy secundario, ¿no? Uh-huh. Muy secundario. Pero me ha encantado la forma que tiene luego después Kurt de deshacerse del cuerpo. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Me ha recordado mucho Tarantino.
Sí, claro.
¿Vale? Sobre todo las frases que hablan, que no dicen nada, pero todos saben lo que significa, ¿no? El limpiador, sí. Me ha gustado mucho, mucho. Larry, nos queda Larry.
Sí.
Larry es adorable.
Sí, no, me alegro de que lo digas porque también es uno de mis personajes preferidos, vamos, a los que les tengo, al que le tengo más cariño, probablemente junto a Vanessa Davis.
Sí, porque Vanessa es una triste mujer que, bueno, se enamoró de quien no debía, ¿no?
Uh-huh.
Y no puede olvidarlo. Y entonces, bueno, pues uh-huh. tiene una vida trágica. Pero Larry es el pobre. Para mí Larry es aquella persona blanca, de alma blanca, que pasa por uh-huh. la vida siendo feliz, haciendo feliz o digamos sin buscar problemas.
Sí, en ese sentido sí. Lo de siendo feliz no sé si estaría tan de acuerdo.
Bueno, tampoco es infeliz.
No, claro, pero sí que así como te decía antes que Kurt es el personaje que ha querido convertir o ha querido hacer del hecho de asumir el fracaso la regla de su vida, ¿no? Querer hacer borrón y cuenta nueva. Larry para mí era el personaje que no ha sabido superar el hecho de que sus sueños no se hiciesen realidad. Entonces es un personaje que no ha sabido buscarse la vida porque no asumió que su carrera como músico no iba a ninguna parte. Y de no ser por Kurt, de hecho, no sabemos cómo habría acabado. Pero entonces es el personaje que se ha quedado un poco ahí, ¿no? En esa frustración. Pero sí, por otro lado, es probablemente el que tiene el corazón más blanco, como dices tú, de todos los personajes del libro. Y en determinado aspecto es un poco incluso como el centro moral de Kurt, ¿no? Porque sí. Kurt parece que se pasa la vida riéndose de él, pero luego al final, si de alguna manera, si no termina de bajar a los infiernos, también es porque tiene ese Larry al lado, haciendo un poco de pepito o grillo, quizás.
Sí, a mí me da la sensación de que Kurt no ve o no quiere ver lo que pasa a su alrededor.
Uh-huh.
Porque no... Como si no fuera espabilado, tan espabilado
sí,
el resto.
Sí, sí.
Uh-huh. Es aquella persona que dices tú, no es una persona no muy espabilada, con sus fantasmas y sus problemillas y sus cosas, pero que estás deseando en la novela, déjalo vivir tranquilo, déjalo tranquilo,
claro.
No lo metas en medio, que lo vas a enmerdar.
Claro. Y efectivamente lo enmierda.
Es que no tienes remedio, Jerónimo. No tienes remedio. Para introducir la canción con la que vamos a despedir esto, porque nos quedan 3 minutitos, te voy a leer un trocito más cortito que el otro, simplemente para introducirla.
Vale.
Conocí a una Katy una vez. Hay que explicar que está intentando encontrar a Katy. Y se mete en un garito y, bueno, la historia que se monta y que se inventa para que alguien le hable de Katy es genial. No la podéis perder porque es buenísima. Y esto es parte, a lo mejor no lo entendéis porque viene parte de toda esta movida, esta historia que se ha inventado en su cabeza, mentira todo, para poder contactar con Katy. Conocí a una Katy una vez, pero era de San Diego. No es la misma. Esta trabajaba aquí, como te digo, hace ya tiempo. Y mi amigo... Hice una pausa para beber y preparar mi historia. El gilipollas del que te hablo. Bueno, le ofrecí una sesión de fotos gratuita. Porque se la quería tirar. Insistió con una sonrisa de zorro viejo. Claro que se la quería tirar, pero no le salió bien, ¿ves? La tía no era ninguna imbécil. Mi amigo le dice que vaya a su estudio y ella va, porque le viene muy bien hacerse esas fotos. Creo que quería ser modelo o actriz como tú. No lo sé. El caso es que mi amigo le suelta el rollo de que solo quiere hacerle un favor. Como es una chica tan simpática y se porta tan bien con nosotros cuando venimos a su garito, él solo le quiere hacer un favor con lo de las fotos. No espera nada a cambio, ¿me entiendes? Pero por supuesto sí que espera algo a cambio. Tirársela. Solo que esta vez la tía no le aguanta el rollo. Ella va confiada a hacerse las fotos. Y mientras están con el tema, ahora ponte esto, ahora ponte lo otro, ahora colócate más así. Él empieza a hacer sus movimientos. Le suelta chorradas que le hacen reír, le repite una y otra vez lo atractiva que es, lo expresivos que son sus rasgos, lo fascinante de su mirada ante la cámara, su potencial, todo el rollo. Bebí otro trago dejando que la anécdota se asentara en la cabeza de mi chico. Se le había borrado la sonrisa, aunque trataba de disimularlo. Quizás mi descripción le sonase demasiado familiar. Yo, por mi parte, empezaba a pasármelo bien. Ni siquiera reparé en la interrupción de la música. Lorraine había terminado su número. Oí unas cuantas palmadas de compromiso provenientes de la concurrencia. Y volví la cabeza para verla, hacer una genuflexión y desaparecer a su lado del escenario. Temí que el grupo fuese a salir ya, pero de los altavoces surgieron las primeras notas de Night Train, de Guns N' Roses. Eso me daba como mínimo unos 5 minutos. Pues sí, esta es la canción que hemos elegido para despedirnos, que nos quedan, nada, unos minutitos, perdón, unos segundos para despedirme de ti. Es una canción escrita por la banda de hard rock estadounidense Guns N' Roses a final de los 80. Es la tercera canción del álbum de debut de la banda, Appetite for Destruction, y se convirtió en una de las canciones más conocidas de la banda. La estamos escuchando y con ellas te voy a despedir. Jerónimo, que tengas mucho, mucho éxito con esta novela. Yo la recomiendo a todo el mundo que le guste la novela negra, va a disfrutar muchísimo. Va incluso a sonreír en alguna escena, porque siempre el humor negro también, no, el humor negro siempre va muy bien para que no te entre toda la historia así directa a la vena. Uh-huh. Y bueno, espero vernos por ahí por estos mundos de presentaciones y cosas.
Sí, bueno, seguro que coincidiremos.
Muy bien, pues
muchísimas gracias de nuevo. Sí, un placer esta charla.
Y a mí también me ha gustado hablar contigo. Vosotros, no os olvidéis, el jueves tenemos una cita en la Ateneu San Cugatén con Fátima Jambrich y Xavier Álvarez Llavería, y la semana que viene aquí otra vez. Hasta la semana que viene.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Lletres i música. Els dijous a les 9 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia.